Suma esta charla de fútbol al ministro de producción, Matías Culfas, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Gisela Busaniche y equipo lo saludan.
Hola, Gisela, buen día.
Buen día. Es de Boca, ¿no?
De Boca, sí. Así que, bueno, contento.
Bien.
Veníamos, viste, que nadie nos daba como candidatos y, bueno, ahí estamos.
Ahí están, bueno, ¿no? Sí. Y contento, claro, ay, supongo que por también lo de ayer y todo eso, pero bueno.
No, nosotros nunca nos alegramos con la derrota de River.
Bueno. Bueno, acá se armó la ULA, así que hay mucho racinguista en esta mesa, ministro.
Bueno, que se preparen para lo que se viene.
Y usted también, ministro.
Bueno, cuando uno ve así ganador, de repente, qué lástima.
Pero bueno, yo creo que el ministro está mejor preparado que nosotros, que cualquier hincha de Racing, para afrontar lo que venga.
Eso es verdad. Ministro, ¿me cuenta un poco del proyecto que van a presentar hoy del financiamiento para impulsar las exportaciones de las pymes argentinas? Es interesante porque es un problema que está habiendo el tema de la sustitución de las importaciones. Muchas veces no se consigue el material necesario. Y hoy, entonces, ¿qué van a presentar? ¿Dos líneas de financiamiento?
Sí, esto es un anuncio que ayer ya hicimos algunos comentarios. Básicamente, lo que queremos es que el crecimiento económico sea sostenible. Sabemos, históricamente, los grandes programas de Argentina se dan cuando faltan dólares. Entonces, desde lo productivo, ¿qué queremos? Que las empresas exporten más y también ahorren divisas de importación, que aquello que realmente se pueda producir en el país de manera eficaz, eficiente, bueno, se haga. Entonces, son dos líneas, 70.000 millones de pesos que vamos a poner a disposición ya de la semana que viene, para que pymes argentinas, bueno, hagan proyectos de inversión que aumenten exportaciones y que se sustituyan importaciones por producción local. Esto nos parece, insisto, clave para una macro que se pueda sostener en el crecimiento y también en un contexto internacional muy diferente al previo a la pandemia, ¿no? Donde ya estamos discutiendo mayores oportunidades de industrialización aquí en América Latina, cadenas de suministro más cortas. Ustedes saben que hay un problema gravísimo y no está faltando un montón de insumos de China, que hoy el puerto de Shanghái está virtualmente bloqueado con un montón de problemas de funcionamiento por también las restricciones por la pandemia, que hay también reacomodamientos geopolíticos. Así que todo esto para nosotros es una oportunidad espectacular para el sistema industrial argentino y también del Mercosur.
Claro, pero al faltar dólares, y hoy se conoce el índice de la inflación, le quería preguntar, ¿esta falta de dólares también dentro de la multicausalidad que genera la inflación es parte?
Sí, a ver, sin duda, para Argentina es clave tener una balanza de divisas superavitaria, ¿no? La realidad es que Argentina sufre cuando faltan dólares, sufre porque claramente hay presiones devaluacionistas y cuando hay presiones devaluatorias esto impacta en los precios. Por eso decimos, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar simultáneamente en los dos aspectos. Obviamente, sustituir importaciones o exportar más es pymes que producen más, generan más trabajo, que es nuestro objetivo central. Pero al mismo tiempo significa dotar al sistema productivo de mayores herramientas para evitar esas crisis futuras, ¿no? Eso creo que es lo importante. Nosotros tenemos que crecer, no un año o dos, tenemos que lograr crecer toda la década y más también, para que justamente podamos sacar a argentinos y argentinas de la pobreza y podamos, en definitiva, no entrar nuevamente, no engendrar la futura crisis macroeconómica.
El ministro Alfredo Zayac lo saluda. ¿Cómo anda?
Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto.
Usted ahí mencionó todo el tema de esos planes de financiamiento. Y me parece que como expresión y como objetivo es parte de esa lógica como usted estaba planteando. Pero también uno aprendiendo de la historia argentina, y lo voy a hacer bien sintético, y otras experiencias sobre cómo son esos fomentos, por ejemplo, el modelo coreano, es la idea de, bueno, cómo se controla o cómo hay un seguimiento a esas empresas que se le da esos créditos. Porque puede haber empresas que piden esos créditos y después no cumplen. ¿Hay objetivos cuantitativos cuando se le da los créditos a las empresas, tanto para cuántas divisas puede exportar y traer, y cuántas sustituir? ¿Cómo son los planes de inversión y de desarrollo productivo de las empresas?
Sí, efectivamente, es un muy buen punto el que planteas, Alfredo, porque tenemos experiencias, claramente, por ahí de planes que tienen buenas intenciones, pero después no queda claro si se cumplieron o no los objetivos. Acá lo que incorporamos es un análisis previo. Es decir, los créditos los van a dar los bancos, pero para que el crédito pueda ser otorgado requiere un certificado de elegibilidad. ¿Qué significa esto? que previamente dentro del Ministerio los equipos técnicos del Ministerio van a analizar ese proyecto y van a verificar si efectivamente ese proyecto tiene capacidad para generar lo que propone ahí, si realmente va a sustituir importaciones, cuántas divisas se va a ahorrar, qué producción, con qué plan de inversiones, con lo cual efectivamente va a haber un primer punto que es aprobar técnicamente el proyecto previo a que el banco lo analice financieramente, y nosotros después hay mecanismos de seguimiento y monitoreo para que eso se cumpla.
Claro, es fundamental eso segundo, lo que planteaba, porque decir, bueno, pasado el año, por ejemplo, pasado un año, pasado dos años, sí, bueno, a ver cuál fue el resultado, porque sino que también tenga como costos y beneficios para las empresas, porque es a una tasa subsidiada, ¿no es así?
Así es, son créditos que van a terminar una tasa final para la PYME del 35%, ¿no? Que hoy está obviamente por debajo de la inflación y la inflación que se espera para este año, con lo cual obviamente es un incentivo a invertir. Y también vamos a generar un mecanismo donde a todas las pymes que estén incrementando exportaciones, o sea, que ya puedan demostrarnos que están subiendo sus exportaciones, le vamos a dar financiamiento por ese incremental, como para que, bueno, darle un incentivo adicional a que siga exportando más y generando divisas para el país, con lo cual ahí está atado a resultados directos, ¿no? Si exporta más, bueno, efectivamente se recibe más financiamiento.
Y hoy se conoce el índice de inflación y es algo que atormenta ya a argentinos y argentinas, porque realmente está un poco, uno pierde el valor de los objetos, ¿no? Y de los alimentos. Y esto está pasando. ¿Cuál es la expectativa respecto a la inflación y si trabajan en conjunto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que no siga incrementándose?
Sí, claro está. Es una de las preocupaciones más importantes que tenemos en el gobierno, porque, para ser bien claro, es un problema que ya tiene 15 años de historia, lamentablemente, que pudimos, luego de lo que fue la escalada de 2019, bueno, el 3%, reducirla en 2020, pero luego, lamentablemente, entre los fenómenos externos, ¿no?, de la pandemia y la guerra de Ucrania, hay una nueva presión inflacionaria que nos ha hecho aumentar esa inflación, lamentablemente. Digo esto porque a nivel mundial estamos viendo un fenómeno diferente que hace mucho que no se veía, países que tenían inflación muy cercana a cero, bueno, que se ha multiplicado por 4, 5, hasta 10 veces, problemas en Europa, en otros países vecinos, así que bueno, digamos, los problemas nuestros que ya teníamos se agregaron este fenómeno de inflación internacional.
Ministro, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda. A estos dos factores que usted señalaba, ¿no? Lo que sucedió con la pandemia, lo que dejó el macrismo, por supuesto, ahora la guerra, ¿cuánto tiene que ver también en ese porcentaje de inflación, en no poder tranquilizar la economía, como le gusta decir al ministro Martín Guzmán, las declaraciones cruzadas del Frente de Todos sobre cómo hay que hacer para controlar la economía, qué hay que hacer con las tarifas? ¿Cuánto tiene que ver ese ruido?
Bueno, no, obviamente es un problema, a veces en algunos sectores escuchar ese ruido. Nosotros pensamos que no es eso lo que tenga una incidencia directa en los problemas que tenemos en la economía. Yo lo he dicho públicamente, a mí me gustaría que estos debates, que yo creo que son buenos, que existan, pero que se dieran más a puertas cerradas, ¿no? Dentro de nuestras oficinas, dentro de los espacios militares, de la unidad básica, y no a cielo abierto, como ocurre desde hace algún tiempo. Pero bueno, es lo que nos toca administrar. Lo importante es marcar un rumbo claro. Nosotros tenemos un programa macroeconómico, que es el que ha marcado el ministro de Economía, Martín Guzmán. Tenemos un programa de desarrollo productivo, donde ya hay más de 150 medidas de política industrial. Comentaba estos de financiamiento, que se suman ya a 50 líneas que hemos implementado y que han hecho que hoy el crédito PYME sea el doble en términos reales del que recibimos en 2019, que hoy, dentro de lo que es el crédito a empresas, más de la mitad se destina a pymes, lo cual es un récord histórico, ¿no? Desde que hay registros nunca había pasado que el 53% del crédito a empresas se destine a pymes, con lo cual estamos logrando objetivos de inclusión financiera muy importantes. Y tenemos un plan de desarrollo industrial que está dando resultados. La industria está creciendo, lleva 22 meses consecutivos de creación de empleo, cuando en el periodo Macri pasó todo lo contrario. Solamente en dos meses de los 48 que gobernó, creó empleo. La construcción, la industria, el comercio, la economía de conocimiento son los sectores que lideran la recuperación económica del país. El turismo ahora se ha agregado desde hace unos meses, después de que finalizó la segunda ola. Así que este es el camino, ¿no? Bueno, las discusiones esperamos que fructifiquen y que podamos, en todo caso, profundizar este sendero que hemos trazado.
Ministro, y digo, no todas, ¿no? Pero las principales caras mediáticas de los sectores empresarios, no todos, insisto, pero algunas o la mayoría, si uno quiere, pese a este esfuerzo que usted está detallando y a estos números que estamos viendo, tienden a cuestionar al gobierno, sobre todo en la base impositiva, con algunas cuestiones muy concretas, y a preferir políticamente otras opciones que no son el gobierno. Digo, esta es la sensación que tenemos nosotros a través de los medios, o a los que nos toca hablar con algunos empresarios. ¿Del lado del gobierno también tienen esta sensación?
Tenemos la sensación de que hay heterogeneidad, de que hay sectores que claramente acompañan estas políticas, este rumbo. Algunos no lo hacen público, ¿no? También tengamos en cuenta cuestiones por ahí que son más de carácter sociológico, más que de carácter económico, ¿no? Es un tema para discutir más ampliamente, pero creo que los empresarios, su accionar no se rige exclusivamente en la tasa de ganancia, ese es un aspecto muy importante. Uh-huh. Pero otros que tienen que ver más con, insisto, ¿no? Con cuestiones de la vida social, de los
círculos
que se mueven.
Y claro, lógico.
Claro, hay gente por ahí que está de acuerdo con las políticas o ve claramente el beneficio, pero bueno, después hay que ver a qué club va, la escuela de los hijos, y bueno, y ahí sus círculos sociales por ahí no queda bien apoyar un gobierno peronista o decir que le está yendo bien con un gobierno peronista. Estas son cosas que da para discutirlas por ahí más con otra tónica, ¿no? Pero digo, para decir que bueno, que no todo el accionar empresario tiene que ver necesariamente con si está yendo bien o mal económicamente. Realmente el gobierno de Macri despedazó al sector productivo, muchísimas empresas y empresarios que les fue muy mal, algunos se fundieron, otros empresas de gran nombre y trayectoria perdieron plata el gobierno de Macri y por ahí perdieron plata por primera vez o por segunda vez en su historia junto con el año 2002. Y bueno, y sin embargo está claro, ¿no? No tienen una posición amigable en lo conceptual con nuestra fuerza política. Pero digo, más allá de estas cuestiones, vemos heterogeneidad, vemos un acompañamiento. Para mí, el principal elemento que uno mira a la hora de valor el acompañamiento del sector empresario es la inversión. A mí lo que me interesa, más allá de lo que piensen y a quién voten, es que inviertan y creen empleo. Me interesa en todo caso lo que piensan y lo que voten los trabajadores, más que los empresarios, ¿no? Y en ese sentido, la inversión productiva en Argentina el año pasado fue 30% más elevada que lo que había sobre fines del gobierno de Macri. Hay proyectos de inversión en todo el país, está volando la inversión en minería, en energía, energías renovables, hidrógeno. El sector industrial está teniendo realmente una recuperación de inversión como hace mucho tiempo que no se veía, en autopartes, automotriz, maquinaria agrícola, electrónica, electrodoméstico. Bueno, puedo nombrar decenas de sectores, no los quiero aburrir con una cosa muy extensa, ¿no? Pero sí decir esto, a mí lo que me interesa fundamentalmente el sector empresario es que inviertan, que creen empleo, y eso está ocurriendo.
¿Alfredo?
Sí, ministro, se lo voy a hacer muy sencillo y muy lineal, digamos, para dentro de lo que es esta discusión que se da dentro de el frente de todos. Lo que usted menciona son todas las variables macroeconómicas que están creciendo muy, muy fuerte, y mencionaba el tema de la inversión, las exportaciones, la creación del empleo. El punto central que, en forma sintética y muy resumida, me parece que está en disputa, es que todo eso no se refleja en mejora de los ingresos de los sectores populares, llamado el incremento del salario. Y por eso ahí Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del viernes pasado, habló, bueno, y ahora hay trabajadores y trabajadores en relación de dependencia pobres. ¿Cuál es la respuesta que tiene a ese dilema en la política económica?
No, a ver, dos cosas. Primero, no es cierto que no se traduzcan estas mejoras macroeconómicas en mejoras en los hogares. Es decir, para empezar, hay muchísima gente que estaba desocupada que está ocupada. El desempleo estuvo claramente arriba del 11%, hoy está en torno al 7%. Es la mayor reducción de desempleo, es decir, es el nivel de desempleo más bajo de los últimos 6 años. Esto tiene un impacto indiscutible en los hogares. hay muchísima gente que estaba sin trabajo y hoy tiene un trabajo, en muchos casos un trabajo en blanco, en una fábrica, con derechos laborales. A esa persona le cambió la vida, no hay nada que discutir al respecto. Había hogares donde había una persona ocupada y otra desocupada, están los dos ocupados. ¿Alcanza esto? No, estamos muy lejos, nadie dice que esto esté resuelto, está clarísimo que la inflación merma buena parte de las mejoras de ingresos, que eso hace que la recuperación del salario real sea mucho más lenta de la que nos gustaría. En el año pasado la masa salarial, esa cantidad de salarios pagados en toda la economía, creció 60% así sobre fines de año. Es decir, que claramente por encima de la inflación. Entonces digo, claramente hay mejoras, la gente está mejor, pero obviamente esas mejoras por ahí son más limitadas a las que a todos nos gustaría. Y sobre la última pregunta, Alfredo, que me parece muy pertinente, es cierto que hay un porcentaje de trabajadores formales, ¿no? Trabajadores en relación de dependencia, en blanco, el sector privado, que viven en hogares que son pobres, ¿no? Es una minoría. Esto ha ocurrido, esto no es nuevo, Alfredo. En Argentina hay aproximadamente, históricamente, hay entre un 8 y un 12%, 13% de trabajadores que, insisto, ¿no? Del sector privado, en blanco, que su hogar es pobre porque, bueno, porque tienen ingresos, pero no alcanzan a cubrir la canasta básica. Ahora, insisto, esto no es un fenómeno nuevo, sí, hoy por ahí es un porcentaje importante, es un 13% aproximadamente, estamos hablando siempre de una población minoritaria, por eso cuando me dicen tener un trabajo no te alcanza para no ser pobre, bueno, a ver, es cierto que hay trabajadores en blanco que son pobres, pero es claramente una minoría, y claramente esto, en la medida que la economía continúe por esta senda de crecimiento y generando empleo, obviamente los salarios van a continuar creciendo y van a ser cada vez menos los trabajadores formales pobres. Por eso digo, no nos confundamos, el camino para que Argentina salga adelante es crecimiento sostenido, creación de empleo, y esa es la base central para sacar más gente de la pobreza.
Ministro, la próxima hablamos de litio, porque sería interesante hablar un poco de minería, pero lo invito a que venga al estudio y hacer todo el repaso de lo que significa el litio y el desarrollo en Argentina, ¿le parece?
Será un placer.
¿Y Carlitos?
Ministro, no sé en qué barrio vive, tampoco es la cuestión de revelarlo, pero digo, quiero saber si usted sale al barrio a comprar, a hacer las compras, si lo conocen y reconocen, y en ese sentido, ¿qué le dicen?
La verdad, sí, vivo en Palermo hace muchos años, salgo todos los días, paseo a mis perros a la mañana y a la noche, y salgo a hacer las compras. Y salgo a hacer las compras. Con Alfredo me he encontrado, ¿verdad?
Sí.
Nos hemos encontrado con los perros. Así que, sí, la verdad que con la gente hablo en general, digamos, no hay, salvo algún caso en particular de esos personajes tipo Capusotto que se ponen a gritar enojados contra cualquier tema, pero que es algún caso aislado. En general hay buen diálogo, algunos me hacen algún comentario, pero...
otra pregunta que le quiero hacer, que a lo mejor es todavía más impertinente... ¿Hola?
Sí,
escucho.
Es que, ¿quién lo hizo hincha de Boca?
Sí, en mi hogar éramos todos de Boca y seguimos así. Mi hijo también es de Boca. La niña no le interesa mucho el fútbol, así que para cargarme cuando Boca pierde se pone contenta, pero eso lo es porque es una adolescente.
Claro, sí. Igual como toda la gente bien nace en un hogar de Boca, es de Boca, digamos. Como toda la gente bien.
Hay que ser de Boca. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, no, y esperemos que se impulse este financiamiento y estos microcréditos para el desarrollo productivo. Así que veremos qué sucede. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gisela. Un saludo a todo el equipo.
Gracias. Era Matías Culfas, ministro de Producción de la Nación. 9:30, llega el informativo.